más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena, con Antonio Luengo.
Arranca la programación del segundo fin de semana de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Además de las propuestas que ya tenemos en cartel de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, se suman La Dama Boba, Cautivas por Cervantes y ¿A quién contaré yo mis quejas? Bienvenidos. Y para hablar de estas producciones tenemos hoy en nuestra mesa gente que seguro que nos va a contar maravillas de estas propuestas que traen a este festival de Almagro, a esta cita encajera, a esta cita manchega. Vamos a dar la bienvenida a Mina Hamani, Emilio Manzano, de la producción Cautivas por Cervantes, y tenemos también de la parte de La Dama Boba a Joaquín Notario y a Concha Delgado. Bienvenidos a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues vamos a empezar, Mina, si te parece, por estas cautivas. Vamos a romper este hielo y vamos a hablar de estas cautivas que nos cuentan, que se ha unido, qué textos hay de Cervantes.
Bueno, en Cautivas hay tres obras de Cervantes. Emilio Manzano, el director y dramaturgo, hizo un análisis de La Gran Sultana, El Gallardo Español y Los Baños de Argel. Y todo eso está unido también con unos textos contemporáneos muy interesantes que yo creo que también requiere y es necesario para que el espectador pueda recogerlo y pueda vivir todo el proceso y toda la pieza que vamos a contar. Es una pieza muy conceptual, es una pieza muy actual. Hay muchas imágenes, hay muchos cuadros, pero también hay tres cautivas que tienen muchas ganas de hablar, que tienen muchas ganas de contar y de analizar qué es lo que está sucediendo. Es un texto muy antiguo a priori, pero muy necesario y yo creo que en la sociedad en la que estamos ahora mismo resuena constantemente y es necesario lanzar esas preguntas, esos análisis. Para mí ha sido muy gratificante el proceso, ha sido un proceso muy sacrificado, obviamente. Es la primera vez que hago verso y el verso requiere de una energía y de una actividad constante con el cuerpo y con la palabra y sobre todo con la parte emocional. Pero ha sido muy, muy bonito este proceso también poder estar con María Moreno y con Farah Ahmed, que son dos actrices maravillosas, y con Paula también, que ha estado trabajando con nosotras el verso. Hay una música espectacular, que es una música de Derek, una música muy, muy contemporánea. Andrea Andrade, que es una ayudante de dirección maravillosa, y con las técnicas con Chris y con Mariquilla. Es un elenco y es un equipo que tiene muchas ganas y yo estoy muy agradecida al Festival de Almagro, muy agradecida obviamente a Emilio, pero muy agradecida al Festival de Almagro porque nació en una residencia en la que yo no estaba, en esa residencia estaban mis compañeras.
Sí, en la convocatoria del año pasado, ¿verdad?
Sí, y ha sido muy bonito poder tener el espacio, este espacio, que es un espacio precioso y que tiene muchísimo prestigio, y que también tiene un público, ¿no? Y tiene un público al que le queremos lanzar esta pieza, pero también hay un público nuevo que viene, que se acerca y que yo quiero que se quede también, igual que yo me estoy quedando, igual que espero que el día de mañana los clásicos o el verso no nos resuene desde un idioma abstracto, ¿no?
Mina, ¿cuáles son esas preguntas que me comentabas que nos pueden interpelar al, digamos, al espectador contemporáneo, al espectador de hoy en día?
Y hay una pregunta que tengo muy clara, que es, ¿quién decide sobre tu identidad? Para mí esa pregunta es muy necesaria. Hay una frase que yo digo que es preciosa, que dice, el cuerpo es leído antes de hablar, siempre. ¿Quién decide lo que pasa por dentro, no? Estamos en un momento en el que yo creo que se habla mucho de empatizar, se habla mucho de acompañar al ser humano, pero creo que hay un 20% literalmente de eso, donde ahora mismo todo el tema de las redes sociales, los estímulos constantes están llevando al ser humano a un lugar mucho más privado y mucho más egoísta. Entonces yo creo que ese tipo de preguntas, ese tipo de reflexiones, yo espero que nos puedan llegar a unir. Yo creo que tampoco tenemos que tener literalmente, bueno, lo que tú pienses es tú, obviamente tu pensamiento, pero creo que el respeto, ¿no? la necesidad de estar presente por el mero hecho de ser humanos, que yo creo que ya partiendo de esa base, yo creo que es necesario que todos entendamos que nos merecemos el mismo respeto. Entonces yo creo que lanza como ese tipo de preguntas muy claras, que también es importante, porque los textos contemporáneos también acompañan a que esa parte reflexiva del público pueda entrar para poder entender también el verso, que a veces obviamente es muy complicado de entender, y a mí me ha costado mucho, pero bueno, hemos tenido un trabajo grande con Paula. Pero yo creo que eso es muy necesario, que el público, lo que les vayamos contando, obviamente se van a tomar su tiempo y se lo tienen que tomar. Hay muchas preguntas sin respuesta y eso es necesario también, pero espero que haya como tintas y haya como, bueno, pequeñas propuestas que sí que se vayan quedando y que luego, que eso es lo más bonito que a mí me fascina de estos espacios y del teatro, que en el momento que salgan por la puerta, pues esas conversaciones, y además en Albagor, que hay una plaza maravillosa, sí, y en esas cervezas y esos gin tonics, ¿no? De repente puedan tener ese momento, ¿no?, de reflexión y de poder compartir en esa mesa pues lo que han ido a ver.
Mina, ¿quiénes son las artífices de proporcionarnos este viaje a través de Cervantes? ¿Quién va a estar en escena?
Claro, ahí jugamos con una dualidad, ahí jugamos con las cautivas. Jugamos con que las cautivas quieren contar versos. Al final, lo inteligente y lo dificultoso de esta pieza es mezclar tres piezas con muchas escenas que de repente sí que van hiladas, pero hay algunas en las que tenemos que ir transitando y que tenemos que lanzar esa transición al público para que puedan entender que estas cautivas están reflexionando, pero también están jugando a esto. Están en ese cautiverio jugando a entender a Cervantes. Entonces, obviamente, todo ese viaje es un viaje muy, muy conceptual.
Emilio, bienvenido. ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Cómo surge empezar a fraguar esta producción? No sé si teníais al principio la idea de que fuese una producción o simplemente lo queríais dejar en una residencia y luego se os ha ido de las manos. ¿Cómo ha sido esto?
Un poco las dos cosas. Sí, bueno, en verdad, esta producción empieza con las residencias de Almagro porque sale la convocatoria de la residencia y yo vengo estudiando sobre la huella morisca, el concepto del habitar y cómo nos orientamos la identidad de las diferentes identidades, cómo nos orientamos a las cosas. Y cuando sale la convocatoria, yo que he hecho convocatoria a todo porque soy artista precario, que me dedico al teatro, a un lenguaje escénico, dije, bueno, tenía ganas de trabajar con María Moreno y dije, oye, voy a presentar algo a Almagro, que no me van a coger, pero voy a presentar algún proyecto que hable de la huella morisca. Voy a ver si encuentro unos textos. Y entonces, leyendo así textos que había visto en la Escuela de Arte Dramático cuando estaba estudiando, me encontré a Cervantes y vi que Cervantes estuvo cautivo. Y dije, ¿Cervantes ha estado cautivo? Estuvo en Argel. Yo esto no tenía ni idea. Yo fue como un descubrimiento. Y ahí dije, ¿es esto? Y entonces yo me tiré a la piscina, muy a la piscina, de decir, no, voy a hacer una obra de Cervantes, pero voy a coger tres textos de Cervantes. Y de ahí nació el proyecto. Y claro, luego ha sido vertiginoso, porque Cervantes, o sea, la literatura que tiene es muy complicada, o sea, los versos de Cervantino son muy complicados a la hora de actuar, como está pasando, y a la hora también de hacer una dramaturgia, quitando toda la fábula, porque yo no estoy contando la historia que cuenta Cervantes en sus tres textos que hemos escogido, sino los conceptos de los que habla Cervantes.
Y eso Emilio, ¿cuáles son los tres textos?
Los tres textos son La Gran Sultana, El Gallardo Español y Los Baños de Argel.
¿Y cuál es la conexión que hay entre los tres?
Pues la conexión, sobre todo, bueno, es el cautiverio. Las identidades complejas que había en aquel momento, ¿no? Los tres textos hablan de esto, ¿no? Hablan de lo musulmán, hablan de lo cristiano, hablan de lo judío, hablan de la expulsión, hablan de el añorar a la patria, hablan de, pero tanto por unos como por otros, ¿no? Habla de la otredad, son textos que hablan muy de la otredad también, que es un concepto que a mí me interpela y me atraviesa así explosivamente. Y Cervantes lo humaniza mucho. O sea, son textos muy, muy, muy humanos. Donde coloca a los personajes, desde donde habla, no hay buenos, no hay malos, ¿no? Es como en otros textos del Siglo de Oro, hablando de este tema, sí que se está como muy, muy, muy bipolarizado los conflictos, ¿no? Y es como siempre está el bueno, que es el cristiano, ¿no? Y en Cervantes eso no lo deja ver tan claro. De hecho, en toda la investigación, tesis doctorales hay un montonazo. Y hay mucho estudio y esto es un debate que se establece entre las tesis, ¿no? Como cuánto hay de quién era Cervantes en verdad también, ¿no? Porque no termina como en estos textos de hablar del todo, o sea, no se posiciona, ¿no? Y como lo humaniza tanto todas las culturas, pues eso es lo bonito de ver ahí, ¿no? Que de repente puede ridiculizar a la cultura cristiana, pero también a la musulmana, pero también a la judía, pero luego enaltecerla, ¿no? Y eso es bellísimo, es precioso.
Hay un mensaje positivo en la función, desde qué prisma se puede ver, si es un mensaje positivo de apoyar estas culturas o...
Sí, sí.
¿O vamos a ver solo la parte, digamos, más dramática, como han sido, pues eso, machacados durante siglos y siglos?
Yo, mira, creo que ahora mismo lo que necesitamos urgentemente es la poesía. El mundo necesita poesía urgentemente. Y este proyecto viene a dar poesía, a dar belleza y a dar, sobre todo, amor. O sea, es un proyecto atravesado por el amor desde el minuto uno. O sea, yo no quería ir al drama. Si es que el drama ya lo tenemos, o sea, ya lo sabemos. O sea, no te voy a contar tampoco cosas. Pero sí que nos demos cuenta de que hay ciertos discursos que tenemos muy interiorizados que tenemos que darle la vuelta. Y estas cautivas, estas tres mujeronas que tengo en escena, hablan de eso, le dan la vuelta como a esos textos, le dan la vuelta, ven la grieta, ven el entre, entran ahí... ven a Cervantes, se descubren a sí mismas en su contemporaneidad, en su soledad, en sus redes sociales, pero todo desde el amor, siempre como buscando el amor, buscando el ir más allá y en ir en conjunto. De hecho, este proyecto ha sido muy bonito porque todo el equipo hemos estado remando para que saliera el proyecto, o sea, y es de lo que estamos hablando. De amor, ¿no? Y amor no significa solamente estar felices y estar, sino también cuando hay problemas, cómo llevamos esos problemas, cómo los gestionamos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos pedimos perdón, cómo nos abrazamos, ¿no? Es como. Y eso está en la pieza y está obviamente en este equipazo que está haciendo posible que esto salga hacia adelante.
Voy a romper esta conversación sensible. Para preguntarte quién ha apostado por este proyecto o quién ha puesto su pasta para que este proyecto salga adelante, porque está muy bien que se hagan producciones artísticas, pero necesitamos también recursos.
Sí, necesitamos muchos recursos los artistas, y para mí ha sido de aquí tengo que agradecer a Julián Galindo, porque bueno, La Raíz Produce, ¿no? Que es como se llama la productora, que creyó en el proyecto desde el minuto uno. O sea, y Alba, que está aquí ahora con nosotros también, ¿no? O sea, creyó en el proyecto desde el minuto uno y apostó por ello. Luego entró Diputación de Jaén, que creyó también en el proyecto y dio este patrocinio. Y el Ayuntamiento de Martos, que nos ha dejado el teatro con Javi Rizquez, que les mando de aquí un abrazo gigante, si alguna vez me oye. Se han portado muy bien, se han portado genial, o sea, había pues como tres pilares muy, muy potentes y desde una honestidad también, ¿no? De darnos ayuda, de acompañarnos en el proceso, de ofrecernos espacio, de ofrecernos cariño, de ofrecernos remanso, que muchas veces lo hemos necesitado. Y bueno, estos han sido como los tres pilares fuertes que hemos tenido en esta producción.
Mina, ¿qué esperáis de vuestro paso por el Festival de Almagro? Puede sonar un poco a topicazo, pero ¿qué esperáis que la gente salga del espectáculo diciendo?
Mira, yo, por desgracia, después de la pandemia, decidí no pensar en el futuro, en el presente. Y quiero estar en el presente esta tarde en el teatro con todo el público. Lo único que espero de ellos es que tengan su ritual, que disfruten de este camino con nosotras y con nosotros, que se asienten, que están en el teatro, que están fresquitos, eso es importante, pero sobre todo que se adentren, que se dejen adentrar también en lo que les vamos a contar y que esta pieza es para el público. Todo lo que se hace, ya hemos tenido nuestro proceso artístico de disfrute, y ahora ya les toca a ellos para que lo disfruten.
Pues pasamos de este Cervantes, de estas cautivas por Cervantes, a otro autor, a otro dramaturgo, archiconocido enemigo de Cervantes, que es Lope de Vega, que yo cada vez que paso por Madrid por la calle Cervantes, que es donde está la casa natal de Lope de Vega, es que se estaría removiendo en la tumba que la casa donde él nació se llame la calle Cervantes. Es impresionante. Joaquín Notario, un verdadero placer tenerte de nuevo en Más Escena Audio, un verdadero placer en la lujería de Más Escena. Concha, otro verdadero placer tenerte aquí y que podamos hablar de esta dama boba. No sé si me queréis contar, porque el argumento sabemos todos cuál es, pero que...
Bueno, no te creas, tanto...
Joaquín, pues venga, empieza contándome qué tiene de nuevo esta propuesta de la dama boba.
Bueno, antes de nada, voy a dejarlo ahí, pero hay cosas que tienen mucha tela con respecto a Lope y Cervantes. Creo que Lope consiguió desmoralizar a un tipo de teatro que nos traía Cervantes, muy nuevo, muy innovador, muy exótico, pero a la vez muy explosivo, y con un punto de vista muy especial. Y creo que Lope, junto con otros colegas, consiguieron desmoralizarlo un poco y que se retirase de escribir teatro.
Sí.
Exactamente. Con respecto a La Dama Boba, bueno, es una pieza, la obra en sí es una pieza de relojería, es una obra maestra, ¿no? Directamente. Entonces, lo que tiene de nuevo, ya lo ha dicho Concha antes, yo creo que, cuéntalo tú, Concha.
Le recojo el guante.
Bueno, es una... yo como Mina he hecho verso pocas veces, he hecho 4 veces verso, y embarcarme en esta aventura con esta pieza de relojería de La Dama Boba, una comedia maravillosa, bueno, pues ha sido un reto y ha sido muy disfrutón. Y luego el punto de vista de esta función, lo que me estresa desde la dirección, y creo que nosotros también nos hemos subido a su carro sin preguntar nada y a pecho descubierto, es que es una producción, es una propuesta, es muy vital. Yo me acuerdo que cuando estudiaba y estaba estudiando el verso y documentándome, no sé qué, digo, vale, pero yo no me puedo ir a lo intelectual de las palabras, sino tengo que ver la esencia, ¿no? Lo que quieren contar, qué les pasa. Y creo que la vitalidad está muy atravesada ya desde las palabras de Lope, porque creo que Lope vivió una vida que yo tendría que vivir 10 veces para vivir todo lo que vivían estos autores o estas personas en esos contextos históricos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una... Creo que también está atravesado por el amor. Creo que la literatura y el arte, el amor siempre es un buen amigo para contar las historias, y entonces desde ese amor, esa vitalidad, ese punto de vista de ser conscientes, ¿no? De qué queremos, vivir todos aletargados y adormilados, que es lo que más fácil parece que la tendencia, o queremos ser conscientes de lo que pasa y a través de eso vivir más plenamente la vida, ¿no? Y creo que nuestra propuesta es muy vital, es muy de verdad, es muy honesta. Creo que todos, en cada uno de nuestra parcela, defendemos a nuestros personajes con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra imaginación. Y entonces, de repente, el verso fluye y comunica, y no es farragoso, sino que claro, ayuda más a contar esta historia. Y es que Mestres ha hecho un trabajo de elenco, que es una maravilla. Estamos todo el rato mirando, porque estamos todo el rato los actores por ahí, también de espectadores, admirando lo que hacen nuestros compañeros. Y luego hay un elencazo de gente joven que ya vienen de la Compañía Nacional del Teatro Clásico Joven, que tiene una experiencia, un saber decir, una implicación que es maravilla. Y luego está Carolina Rubio, que es Finea, que es que llora y ríe a la vez y tiene un sentido del humor. Y luego está Silvana, que hace su hermana, que es una mujer empoderada, sabia, enamorada. O sea, hay una cosa que es muy... Yo creo que el espectador está viéndolo implicado, no está intelectualizando, sino que conseguimos que la historia se cuente desde un sitio muy... muy, muy vital, muy, muy honesto. Hay música, hay danza, hay...
Por lo que he visto en las fotos promocionales, Concha, es una propuesta heavy.
Arriesgada.
Es dura, es una propuesta dura, arriesgada.
Sí, pero bueno, también es sencilla, ¿eh?
Potente, con mucha fuerza.
No, es que sencilla, porque el espacio...
Es muy curioso. Sí que es arriesgada. Sí. No vamos a...
No, es arriesgada.
A quitarle nada. Pero hay una cosa... Cuando llegas te sientas en el patio de butacas y ves lo que hay, dices, es muy sencillo.
Es que es sencillo.
A la vez, ¿no? Es de una sencillez aplastante. Creo que lo más importante del montaje es en lo que incidió Mestres, y fue en el trabajo de los personajes, las interacciones y la verdad de la escena. Y la verdad, de esa forma tan extraña de decir que es el verso y que a la vez es, bueno, para mí, yo no sé qué decirte, para mí es mi vida, ¿no? Es el verso es vida, es pura vida. Son unos raíles tan seguros que te permiten toda la libertad del mundo a la hora de comunicar lo que tú sientes. Eso es una maravilla, es un prodigio. Y... ese riesgo para nosotros ha sido un poco, desde el punto de vista visual, de movimientos, más que de otra cosa, porque luego las interrelaciones entre los personajes, es verdad que son de otra manera, pero son tan auténticas que es que ni te las planteas. Yo creo que además el público, cuando lo ve, ni se lo plantea. Ni se plantea si podía haber sido de otra manera, directamente.
No sé si cómo hacéis, Mina, Joaquín, Concha, cuando yo leo verso, hay veces que me resulta complicado. Hay veces que, bueno, escucharlo me resulta mucho más fácil que leerlo, pero ¿cómo hacéis para que ese verso fluya? Como el que está diciendo hola, buenos días, ¿cómo estás? Y que se entienda perfectamente y que llegue al espectador sin esa dificultad de ese lenguaje que a veces no es nada fácil, lo digo desde mi propia experiencia, sí, como lector de obras dramáticas en verso.
Bueno, yo creo que el verso es mucho más difícil decirlo que leerlo. Eso es lo fundamental. ¿Cuál es la magia del verso para mí? Para mí la gran magia del verso es que cuando conseguimos que los espectadores de repente entren en este juego y escuchen la función como si ellos siempre hubieran escuchado verso, sin ningún problema, y entiendan los conceptos, se emocionen con nosotros, o sea, que el verso les entre por los poros, no por el oído solamente. Y creo que... no sé vosotras, ¿no? Pero para mí siempre hay 3-5 minutos donde el público dice, ¿dónde hemos aterrizado? ¿Qué están diciendo estos marcianos?
Nada más llegar. O sea, nada más empezar la función, dices, madre mía, no me estoy enterando absolutamente de nada.
Pero hay
¿de
un
qué va esto?
Hay un momento álgido en el cual de repente el oído hace clac. Y ahí es donde llega el disfrute. El disfrute del espectador, me refiero, porque los actores, evidentemente, los personajes ya, los actores estamos disfrutando con los personajes desde el principio, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de empezar, de ser muy claros. No tiene nada que ver con el ritmo, no tiene nada que ver con la velocidad, no tiene nada que ver con, sino con la claridad de los conceptos que estamos diciendo. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un sustantivo? Sí. Es una cuestión intelectual, que es verdad que hacemos un trabajo bestial aparte. Sí. Una vez que entramos en el escenario, que entramos a hacer la escena, eso es carne y sangre y pasión y una barbaridad. Vamos.
Joaquín, cómo me alegra. Voy a dormir mucho mejor esta noche pensando que soy como el común de los mortales, que me pasa exactamente lo mismo que a todo el mundo, que al principio no entiendo nada de qué va la vaina. ¿Cómo ha sido el trabajo con José María Mestres? ¿Cómo dirige este señor? ¿Cómo ha puesto en pie esta producción, esta dama boba que llega al Festival de Almagro?
Pues para mí, o sea, Mestres tiene para mí dos cosas muy a tener en cuenta, o sea, a valorar en un director, que es la exigencia y el sentido del humor. O sea, se ríe de sí mismo y la escucha. También está como muy a ver qué les damos nosotros. Y también las líneas rojas son muy claras. Ni una mentira. Quitar las capas de la cebolla para ver qué pasa, mil preguntas. Y luego eso, tener una escucha para saber qué le puede dar Mina, qué le puede dar Joaquín, qué le puedo dar yo. Y sumar, o sea, no imponerse. Entonces, estos directores que lo vienen traído de casa, de que ya saben lo que van a hacer, creo que Mestres hace un gran estudio, pero tiene ese riesgo de a ver qué hacemos aquí y ahora en la sala de ensayos.
O por lo menos te comunica esa sensación.
Te comunica esa sensación, sí. A lo mejor luego nos lleva. A lo mejor es malo.
Ahí lo hace, a lo mejor.
Sí que lo sabe. No, sí, yo creo que lo sabe. Pero para mí el sentido del humor y la exigencia, que a lo mejor hemos estado, ¿no? A veces ese, en trocitos era, otra vez, no, es que... Y vuelta. Hemos trabajado. O sea, para mí hay que trabajar, hay que sudar la camiseta. O sea, hay que... Porque luego hay que compartirlo con el público. Y es un rito y es sagrado y no puede ser que sea fácil y que nos estemos yendo de cañas todo el rato por ahí, no. El vínculo sale en el trabajo y queriendo contar lo que se quiere contar y de la manera que queremos contar y admirando a los que tenemos, a los que nos rodean, pero desde la dirección, coreógrafo, vestuario, escenografía, dirección. Yo, para mí, ha sido una experiencia muy gratificante, un gran reto. Porque yo, claro, lo primero que yo tengo que saber que estoy diciendo, cómo digo esto, que no enfrentarte a todas las dificultades. Y hay un acto de fe, yo creo que en la dirección hay un acto de fe de que al final sale, pero no sabes muy bien cómo.
Bueno, y en el proceso también, yo quizás sea uno de los montajes donde más me he divertido en el proceso. Bueno. Yo me he partido de la risa. Bueno. Con los compañeros, pero también con Mestres. O sea, no podía. O sea, de repente él entra en unos procesos de pensamiento de personaje que yo me tiro por los suelos, ¿no?
Sí.
Es genial, o sea, ha sido genial. Muy curioso porque es mi tercer montaje con él, pero es mi segunda vez que. Porque la vez anterior hicimos dos funciones a la vez. ¿Cómo él se para? ¿Cómo él entra en los mundos? Hicimos la trilogía de los Gondra, que era una temática bastante dura, y no tiene nada que ver ese Mestres con este Mestres, claro. Que yo no he podido, o sea, además él decía, bueno, claro, vosotros conocéis más este tipo de textos que yo, claro, él viene de Cataluña, ¿no? ¿Qué va? Es impresionante. El tío, y luego esto, la claridad de lo que estás diciendo.
Sí, la palabra.
¿Qué dices? Por Dios, no lo des por hecho. Nunca lo des por hecho. Di qué dices, porque yo lo tengo que oír. Uh-huh. Y cuando yo lo tengo que oír es para sentirlo.
Claro.
No es para oír, no sé, los anuncios de del Copertone o cosas de esas, ¿no?
No sé si estaréis de acuerdo conmigo en cómo se conforman los repartos. Me encanta ver en escena distintas generaciones de actores, actrices. Me encanta ver gente joven mezclada con gente no tan joven. Vamos a dejarlo ahí. No me gusta decir con gente mayor. Pero cómo se retroalimentan unos con otros. Pero yo creo que tenemos también una asignatura pendiente, porque en escena eso ya lo hemos superado, que es ver estos repartos con distintas generaciones, digamos. Pero en el público todavía cuesta que sentemos a la gente joven. ¿Cómo creéis que podemos seguir trabajando para atraer a la gente joven a este universo? Pues como decías tú, Joaquín, transitar por este universo de Cervantes, el universo de Lope de Vega, porque al final yo creo que es divertido, lo pasarían bastante bien.
Perdón, yo tengo un hijo de 14 años que ha visto Lope de Vega, o sea, ha visto La Dama Boba 3 veces porque quiere, El Caballero de Olmedo otras 3 porque también quiere. O sea, yo creo que hay que hacérselo llegar. O sea, a lo mejor es una cuestión de ir a los institutos, o sea, de espacios o de excursiones o hermanar de alguna manera el teatro, porque no es esa parte que es un público maravilloso, porque no hay mentira, o sea, no van a aplaudir, no se van a hacer los listos, o sea, si están van a estar y si no, no van a estar. Y creo que realmente les gusta. Y ahora la cercanía del directo, que es como somos como exóticos, ¿no? En plan que ya creo que realmente es una cuestión simplemente de que nosotros los adultos, con nuestra responsabilidad, les acerquemos el teatro a ellos. No pedir que vengan al Magro y que se quiten la play, sino decir acercársela, porque creo que es un público maravilloso y que realmente se enganchan.
Yo siempre cuento una anécdota que a mí que me hizo mucha gracia. Estábamos haciendo El perro del hortelano, me parece, de Lope también. Y a la salida, una chavala, pues no sé, iba de gótica, eso sí, o sea, con la cara blanca, todo lo demás negro, tal, tachuelas, tal, y de repente la oigo que dice: la hostia puta, lo que me ha gustado esta puta mierda del perro del hortelano, tía. Y dije, ¿no? Si hemos conseguido llegar a esta tía, que por lo que se ve parece ser que estaba bastante
reticente.
Sí, yo creo que le voy a decir al profesor: o vienes o te suspendo. Pues, joder, funciona. Funciona porque les toca, porque es que evidentemente, no sé, son... No sé vosotros cómo veis, son temas muy generales.
Sí, son,
¿no?,
temas muy generales. Yo lo que creo que necesita más... O sea, se necesita mucha más mediación. O sea, la mediación para mí es clave en los tiempos en los que corren en este arte, en este oficio, porque hay mucha desinformación por parte también de ellos. Porque, mira, yo tengo un grupo de amigos que hacen un proyecto en Murcia, que, bueno, son allí y tienen un proyecto muy bonito con el Teatro Romea, el Teatro Circo. Y es un proyecto donde se media con la juventud y también hay una mediación con todo el personal que trabaja en el teatro también. Entonces, una forma de acercar tanto a unos como a otros, de que se encuentren en un espacio y ahí ver qué sucede, qué pasa, ¿no? Y luego ellos también tienen otro proyecto que es muy bonito, como que acercan al público joven el teatro a ellos, ¿no? Es como que lo invitan a los ensayos, lo invitan a una rueda de con los actores o con el director, le enseñan todo lo que tiene que ver con la escenografía, la iluminación, y ellos ven el trabajo que también requiere, el esfuerzo que requiere hacer una pieza. Y yo creo que ahí hay una clave como muy importante, porque se retroalimentan entre ellos también. No, es como viene en un grupo de chiquillos que los tiene, que hace una mediación, y luego ellos van a compartir esa información al resto también de sus compañeros. No solamente como llamar a la puerta o traerte una obra de teatro y que venga. Y luego yo creo que también hay que que empezar a consolidar públicos haciéndolos también atractivos. O sea, yo entiendo que a lo mejor un crío de 14 años no te lo puede llevar a ver a lo mejor ciertas piezas, porque a lo mejor son complejas o necesitas como... O darle como más información. No es que no pueda. Yo creo que necesita como más información, ¿no? Esto es como cuando vas leyendo, ¿no? Y empiezas con palabras y luego llaman las construcciones de las frases, las oraciones, te quito los muñecos, ¿no? Y ya empiezas como a leer novelas, ¿no? Y empiezas a leer teatro y filosofía y... ¿No? Es como esa apertura y eso hay que trabajarlo. Pero yo creo que la forma de trabajarlo es desde la mediación. Y ahí necesitamos personas que se dediquen a eso, a la mediación. Aquí en el festival se hace mucha mediación con, ¿no? con las mujeres, con el pueblo, con sí. los vecinos, con las vecinas. Y es una labor muy importante. Y lo fuerte de la mediación es que es tan importante que tampoco es algo que es solamente de una vez para una obra de teatro. Es un trabajo de muchísimo tiempo, de muchos años, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos como que, yo creo que aprender mucho y empezar a abrazar esa apertura que está ahí, ¿no? Pero que tenemos que ser más conscientes de que la mediación es algo que necesitamos para que este oficio no, bueno, resista. No sé si decir resistir, porque es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí, bueno, dar a conocer más, ¿no? Y
Mina, tú que vienes de audiovisuales también, de mover masas con temáticas muy directas para la gente joven. Yo creo que también es importante que vosotros estéis en estas producciones que sí que pueden atraer a gente joven. Has participado en el Festival de Mérida, recuerdo, hace unos años y ahora bien, el año pasado, y ahora vienes al Festival de Almagro y yo creo que también es importante vuestra labor para que los jóvenes se acerquen a estas producciones.
Yo creo que hay que tener voluntad de querer que esas personas estén ahí en ese espacio. Yo recuerdo cuando estuve la primera hora que fui con Mérida, que era la de Edipo, sí. Yo sí que iba a institutos no con Edipo, yo sola. Porque yo quería ir a hablar con chavales y chavalas, primero de lo que es este mundo, que también es interesante para ellos, y luego obviamente de hablar de esas piezas y de esas obras y un poco de ver qué es lo que han leído ellos, cómo lo han visto, ¿no? Y luego poder invitarles, ¿no? Y vinieron muchísimas personas al Teatro Español a vernos y eso fue maravilloso. Con Las Troyanas lo mismo, con Cautivas también. Yo creo que hay que estar por y para ellos. A veces hacemos piezas pensando en un público muy general. Yo, como mujer joven, entre comillas, de 32 años, hay piezas que van a un público de 50 para arriba. Y esto es así. Entonces, cuando no tienes esa ventanita y esa mirilla, que yo creo que es necesaria en todas las piezas, o sea, quiero decir, al fin y al cabo, independientemente de que sea algo más contemporáneo, yo disfruto muchísimo ver a una mujer de 75 años que luego me para y me empieza a contar cosas que ha visto ya no solo del verso ni del texto, sino de cosas mismas que ya ha visto a nivel conceptual. Eso es para mí súper gratificante, ¿no? Pero creo que tenemos que tener realmente la necesidad de contar lo que contamos a todo tipo de públicos. Yo te hablo gente joven, por supuesto, gente adulta también, pero gente de otros orígenes también. Que a veces a mí me da mucho orgullo y me da mucho gusto ver personas marroquíes, personas chinas, peruanas, que van al teatro y que te paran y que te dicen, joder, pues he venido también porque he visto que estabas en el cartel, ¿no? O sea, creo que todo ese tipo de diversidad y ese tipo de perfiles es necesario a día de hoy, primero porque tenemos que convivir con lo que somos, básicamente, y segundo, porque hay un espacio que es la cultura, y con la cultura se avanza muchísimo. Y por eso hay que enfocarlo también mucho en los jóvenes, es el futuro. Es que son el futuro, entonces no nos podemos olvidar de eso. A veces no seamos tan egocéntricos, el propio ser humano, sí. Y vayamos traspasando, igual que yo respeto muchísimo todas las generaciones pasadas que nos han abierto un camino a esta generación, a los derechos que tenemos a día de hoy como actores, que eso hay que decirlo y hay que ser latente, porque al final tenemos que luchar por lo que nos han dejado, que fue mucha lucha. Pero ahora también nos toca a nosotros también recoger un legado que a veces se nos espera algo de los jóvenes, que a mí a veces me descoloca un poco, ¿no? Porque por mucha ambición y por muchas ganas que tengas de contar, es como que están todo el rato esperando a que... ¿Ves? La Sin Alefa no la dijo.
Claro.
No, estaba te diciendo como...
El beso compartido un poco regular.
Ver que estamos ahí por la cultura, ¿no? Básicamente.
Bueno, pues... Claro.
Una pequeña cosa nada más. Yo es que, como soy el mayor, pues quería decir una cosa. Llevo años, muchísimos años siempre, decir, ¿cómo traemos a la gente joven? ¿Cómo traemos a la gente joven? Yo he hecho muchas campañas, es verdad, de lo que tú dices, durante años y años y años y años. De ir a los institutos, para los chicos, hablar con ellos, tal. Pero creo que siempre es una cosa como que el teatro está en crisis. Creo que la asistencia a los teatros es impresionante, la que hay ahora. Y me parece que a los primeros chavales con los que yo hablé, desde luego tienen 50 o 50 y alguno, ¿eh? O sea, ¿sabéis lo que os quiero decir?
Sí, sí, sí.
También hay momentos de maduración, total, que vamos madurando total. Todos y vamos descubriendo. Total. Evidentemente, ahora mismo TikTok, Internet, sí. Todo esto es una competencia muy jorobada, pero hay una cosa que se suele decir, que en las épocas de crisis la gente busca más el calor humano, digamos, sí. La cercanía. Uh-huh. Y por eso hay tanta afluencia ahora al teatro. Porque las crisis están, y sobre todo ahora ya son crisis casi existenciales, más que uh-huh. nada, muchas de las veces, ¿no? Uh-huh. Y esto yo creo que nos ayuda. Y yo tengo mucha confianza en los chavales, coña, de verdad, que me parece que los chavales llega un momento en el cual hacen clic. Es como los tres minutos primeros de una hora clásica, que nadie entiende nada, y luego de repente, ¡clac!, todo se coloca y entras ahí en ese mundo tan maravilloso que tenemos, ¿no?
Totalmente.
Concha, Joaquín, Emilio, Mina, podríamos estar hablando aquí pues
con aire acondicionado.
Aparte, buena mesa.
Es lo malo que tiene el Festival de Almagro, la época en la que se celebra. Muchísimas gracias a los cuatro y os deseo muchísimo éxito con las producciones que traéis al Festival de Almagro, pero no solo en esta cita cultural, sino en lo que venga después.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.